Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Bienvenidos. Aquí estamos desde el 97.9 a través de la comunicación online de FM Radio Cultura también, recibiéndolos en este 17 de enero de 2022 con todo lo que le hace a la realidad de la cultura de India. Tenemos varios acontecimientos culturales, y históricos y filosóficos para compartir con ustedes en el día de hoy. Agradecemos como siempre a todo el equipo técnico de FM Radio Cultura que nos permite, nos sigue permitiendo en estos momentos estar lunes a lunes junto a ustedes. Recibamos a nuestros auspiciantes y comencemos con la primera entrevistada en el día de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y le damos la bienvenida en este Niketán del día de hoy, 17 de enero de 2022, a Isabel Aldao, fundadora del proyecto Moksha Yoga en las cárceles. Buenas tardes, Isabel, bienvenida.
Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, por favor, muy contentos en este nuevo año de pedirte que nos cuentes cómo sigue funcionando el proyecto Moksha, luego de haber cerrado seguramente en diciembre, como hemos visto en tus redes, un año de intensa actividad. ¿Qué es Moksha, Isabel?
Bueno, Moksha significa, la palabra Moksha significa libertad interior. Hoy es un proyecto de yoga en la cárcel que arrancamos en el 2015 y estuvimos sosteniendo hasta ahora, por suerte. Y ahora tenemos este pequeño descanso, un mes, y arrancamos de vuelta ahora en febrero con la práctica en el penal San Martín, que arrancamos con un solo pabellón, que era el pabellón 8, que en ese momento eran los espartanos que jugaban al rugby, y de a poquito se fue expandiendo hacia toda la unidad. Hoy estamos en la unidad 47, 48 y 46, en mujeres y en hombres, y en casi 10 pabellones. Un montón.
Puede ser que hayan pasado por esas clases más de 300 alumnos, y si decís mujeres, seguramente alumnas también a lo largo de todo este tiempo.
Mira, este año en diciembre entregamos 450 diplomas de gente que, de chicos y chicas que estuvieron participando durante todo este 2021. Wow. Sí, un montón, y estamos súper contentos con todos los resultados, y bueno, el proyecto del 2022, que es lo que nos tiene como con muchísima ilusión, es arrancar con un profesorado, con una formación de profes de yoga dentro del penal, que es algo que íbamos a arrancar en el 2020 y se suspendió por el COVID. Y este año, ahora en el marzo del 2022, arrancamos con una formación que van a estar más o menos entre 15 y 20 chicos de la unidad 47, y la novedad también es que uno de los directores del penal va a estar también en esta formación, o sea que van a compartir el director del penal con todos los chicos esta formación de yoga.
Wow, eso es realmente una experiencia de yoga, ¿no? De cómo integrar distintos estamentos en pos de un fin de transformación y de superación, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Y agradecemos un montón a los directivos del penal que están tan abiertos a que esto suceda. Porque yo siempre digo que si ellos no estuvieran abiertos a que sucediera, no podemos ni entrar. Así que siempre tenemos esa gratitud enorme hacia ellos, hacia todos las personas del servicio penitenciario, justamente.
Isabel, ¿por qué ustedes, o parte del espíritu de este proyecto de Yoga en Cárceles, habla de creer en estas segundas oportunidades?
Porque creo que todos los seres tenemos que creer segundas oportunidades. Yo estoy convencida de que ninguno de los chicos que está ahí hoy nació con la idea de ser ladrón. Entonces hubieron circunstancias, hubieron un sistema, hubieron un grupo de familiares que acompañaron este sistema delincuente, ponele, y que ellos son los que vienen a cambiar eso, ¿no? Como que tiene que haber en algún momento de todo su linaje alguien que haga transformación de pensamiento, transformación de ideas, ganas de superarse, y lo que estamos viendo nosotros en ellos es eso, es las ganas de realmente no volver al penal, es la gana de que quieren de superarse y de... Lo que a mí siempre me encanta cuando me dicen es, me está cambiando el pensamiento. Si a vos te cambia el pensamiento, cambia tu acción y cambia tus conductas. El tema es cambiar el pensamiento, y yo creo que todos los seres en todas partes tienen la posibilidad de que haya una transformación en el pensamiento, de que cambie tu manera de ver el mundo. Y estamos convencidos de eso.
Y seguramente para ambos lados, ¿no? A ustedes como docentes poniendo el cuerpo en la propuesta, docentes voluntarios que dan su tiempo, sus horas para acercar esta sabiduría milenaria, que también vuelven con el pensamiento cambiado y con una compasión en acción permanente.
Totalmente, sí, Flor, totalmente. La realidad es que yo siempre digo que a mí entrar a un penal me ayudó a romper con mis propios muros, con pensamientos en donde yo también estaba presa, ¿no? Entonces el observar que yo puedo ser hoy un canal de ayuda, de transformación de los chicos, pero a mí me genera también lo mismo. Somos maestros y alumnos y a la vez. Yo aprendo muchísimo de los chicos. Muchísimo, y de las chicas, ¿no? Aprendo a la superación, porque realmente, bueno, yo estoy yendo ahí, casi todos los que estamos yendo ahí, tenemos una realidad en donde no estábamos rodeados de delincuentes. Entonces, si yo hubiera estado en un ámbito en donde no podía comer, en donde me lastimaban, en donde me golpeaban, en donde de chico vivía en la calle, en donde tenía que salir a buscar la comida porque no tenía, etcétera, no sé qué hubiera hecho yo con esa realidad. Entonces la realidad de los chicos es muy dura, en muchas ocasiones, en otras no, en otras querían la moto rápida, que lo hablamos, ¿no? Hay chicos que salen a delinquir por necesidad y otros porque querían la cosa fácil. Ese pensamiento también, el tema de salir a luchar y a trabajar, también es algo que en yoga tratamos de inculcarles a ellos también, ¿no? Son herramientas para la vida diaria, no solamente para estar ahí. Yo creo que todos tienen que salir ahí con ganas de cambiar completamente su realidad, pero su realidad es muy fuerte, es muy difícil a veces cambiar. Entonces, para todos, ¿no? Porque me parece que todos los que estamos en el mundo del yoga, lo que queremos es cambiar nuestra realidad para que cambie el mundo de afuera, ¿no? Por ahí pasa el tema.
Contanos un poco en detalle quiénes son los que dan las clases, porque estás hablando en plural, no estás hablando solo de una tarea tuya, tenés un grupo que te acompaña.
Sí, somos un grupo de ya casi 30 profesores, todos voluntarios. Viene, bueno, con Vicky Zimmerman, estamos ya desde que inició el proyecto, ya hace 6 años, y de a poquito se van uniendo profesores de distintas corrientes, que está buenísimo, con distintas filosofías. También viene gente, también estamos con un grupo desde ya el año pasado que se llama Fundación Vincular, en donde después de las clases de yoga hacemos prácticas de escucha con ellos. El taller se llama Vínculos Saludables. Entonces terminamos la clase de yoga y después viene estas prácticas que son maravillosas, y ellos aprenden un montón de ellos mismos, de sus propias realidades y de escuchar y escucharse. Así que somos, sí, hoy por hoy y ahora estamos con una lista de profesores, porque se van a abrir muchos más pabellones.
Isabel, ¿Hay algo en particular que ustedes tienen que incorporar a la clase por ser dada en un pabellón, o es una clase que vos podrías dar en cualquier otro espacio?
Mira, es una clase prácticamente igual a la que yo pueda dar en cualquier otro espacio. Sí, hablamos y bueno, hacemos mucho foco en todo lo que son las 8 ramas del yoga, de los yamas y niyamas, o sea, hablamos un montón de esa parte, si querés, trabajamos un montón la respiración, meditación, hacemos un... siempre la intención de la práctica es por alguien más. O sea, ellos tienen siempre atraer a alguna otra persona para pensar en esa práctica, para que le regalen su práctica a otro. Pero la clase que yo doy ahí es muy similar a la que todas estamos dando afuera. Porque, te repito, o sea, son todos seres humanos, como nosotros, que se equivocaron, que la pifiaron, pero que llegaron, que con su propia libertad delinquieron, pero que pueden volver volver atrás y volver a por otro camino. Como nosotros decimos, la idea del yoga para todos, pero para ellos también, es tener una caja de herramientas, porque cuando salen es el tema. El gran guerrero va a estar ahí afuera, como siempre les decimos, ¿no? El que va a tener que luchar contra sus propios demonios son ellos. Así que nosotros lo que estamos ahí es tratando de darle las mayores herramientas para que puedan, puedan estar ahí afuera sin volver a delinquir.
Justamente hablando de eso, Isabel, vos mencionaste también la relación que tuvieron con los espartanos, que hace ya mucho tiempo que trabajan en esto y tienen ya mucho registro de lo que ocurre con quienes salen luego de haber recibido, en el caso de ellos, su trabajo a través del RACVI. ¿Tienen ustedes ya experiencias de algunos de sus alumnos? Vos contaste que recién hace 5 años que están trabajando, que ya hayan salido de los penales, y cómo ha tenido eco lo que recibieron de parte de ustedes.
Sí, mira, nosotros, estamos hace 7, bueno, pongo 2 más, pero nosotros tenemos algunos contactos con chicos que ya están en libertad, y uno de ellos, muy loco, espartano también. Dentro de los espartanos hay un programa que durante la pandemia estuvieron trabajando con personas de la calle, en refugios. Y había un alumno nuestro, Alexis, que estaba en libertad ya, y lo contratan los espartanos para trabajar en los paradores, en estos refugios, y Alexis les daba clases de yoga. Y nosotros íbamos a acompañarlo a Alexis con sus clases, y era maravilloso ver todo lo que él había absorbido. Y él nos decía, a mí me cambió la vida poder empezar a tratar de pensar diferente. El yoga me ayudó un montón mientras yo estaba dentro del penal, y esto es lo que yo quiero darle al otro. Y así tenemos varios de estos ejemplos de chicos que están dando yoga en sus barrios. Y por eso, y esa es la intención nuestra de hacer la formación este año. Porque realmente si ellos pueden recibirse de profesores de yoga, cuando salgan pueden cambiar mucho. Pueden cambiar su lugar, o sea, pueden cambiar el hábitat, ¿no? La vez pasada uno de los chicos me mandó que fue muy loco. Guille me mandó un videíto de su hija de 4 años haciendo yoga en su casa. Y decía, esto es para vos, papá. Entonces decís, wow, el yoga ya está dentro de la casa de Guille. O sea, ya trascendió las paredes, que es nuestra idea, ¿no? Trascendió las paredes del penal. Ya llegó a la familia. Y esa es la idea. Por eso para nosotros es tan importante esta formación. Para que ellos realmente cuando salgan de ahí puedan seguir transmitiendo lo que aprendieron ahí a sus familias, a sus amigos. Porque hablando con ellos lo más crudo posible, decimos, no, acá Isa, lo difícil es salir y la junta. Esa es la realidad. Digo, nuestra propia junta. Le digo, bueno, a la junta tuya, no vayas a esa junta, andate a otra junta, genera una nueva junta y de a poquito tu junta se va a empezar a transformar. Tu mundo se va a empezar a transformar. Tenés que, cada uno de ellos tiene que ponerle mucha energía para, y fuerza para poder transformarse ellos mismos y su propia junta. Pero es así, ¿no? Si uno cambia su mundo también cambia.
Isabel, seguramente vamos a pedirte, Isabel, el contacto de alguno de estos hombres que allá hayan salido y estén dando sus prácticas en los barrios, que va a ser muy jugoso y muy interesante compartir sus palabras desde sus propias vivencias y experiencias. Contanos también cómo puede la gente colaborar, no solo para ser docente, para ser profe voluntario, sino de qué otras formas la comunidad en general puede apoyar el proyecto Moksha Yoga en la Cárcel.
Bueno, mira, lo que más nosotros necesitamos en general son los mats. Los mats de yoga, los bloques, todo el material que los chicos utilizan para sus prácticas. Este año lo que vamos a pedir para la formación es padrinos, que haya padrinos y madrinas que apoyen y nos acompañen en la formación de cada uno, porque la idea es que los profesores y todo lo que sea la formación de chicos ahí esté a los profesores, nosotros le podamos pagar. No es un montón lo que se les paga, pero bueno, hay viáticos, hay fotocopias, hay un montón de cosas que necesitamos pagar y lo nuestro es completamente ad honorem. Entonces, buscamos padrinos, buscamos material, buscamos libros también de formación, así, de esa manera, involucrándose de alguna manera, que se metan en la página de Moksha, que miren, acompañándonos también con, parece como naif lo que digo, ¿no? Pero la energía de toda la gente que entra en la página mueve Moksha. O sea, nosotros realmente cuando vemos que la gente se involucra desde dándonos ánimo, desde decir, bueno, ¿qué necesitan? Para nosotros eso es un montón. Y para los chicos también. Porque ellos lo ven, hoy por hoy tienen acceso a internet ellos también, ¿no? O sea que ven todo.
Entonces buscan el proyecto como Moksha, recuerden que Moksha va con K, S-H-A, Moksha, Yoga en la Cárcel, y ahí se ponen en contacto con los chicos para seguir apoyando esta iniciativa tan, tan generosa, tan amorosa y tan necesaria. Isabel Aldao, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y que sea con todo el amor el reencuentro con la práctica en febrero en los penales.
Bueno, muchísimas gracias y me gusta terminar como siempre terminamos la clase de yoga con los chicos con un mantra que dice que el amor, la luz y la paz brillen por siempre en mi corazón y que yo despierte este amor, esta luz y esta paz en todos los corazones. Namasté.
Namasté, que así sea.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Estamos aquí en el espacio de Conoce India, que a través de él la Embajada de la India en Argentina viene destacando los principales elementos y eventos que hacen a la cultura y a la vida de la India en su desenvolvimiento. Y la pasada semana, entre ellos, hemos tenido la celebración del aniversario del nacimiento de uno de los 10 gurús de la tradición del sijismo en la India, y por eso la hemos convocado a nuestra amiga Atma Kaur para que nos hable justamente de este evento. Bienvenida, Atma Aniketan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy contenta de estar acá con ustedes conversando.
Buenísimo. Contanos entonces un poco acerca de este Guru Gobind Singh Ji, del cual se celebró el aniversario de su nacimiento.
Bueno, este año, el 9 de enero, se celebró. En general, como allá se rigen por el calendario lunar, va cayendo su cumpleaños en diferentes días, pero bueno, fue el domingo pasado el aniversario de su nacimiento. Él nació en el año 1666, muy fácil de recordar, y vivió 42 años. En esos 42 años hizo tantas cosas que es increíble pensar que una sola persona en tan poco tiempo las podría haber hecho. Si querés te cuento un poco de algunas cositas de su vida. No tenemos tanto tiempo, pero bueno, las cosas más importantes.
Sí, más que nada todo lo que hizo para establecer en India este Dharma, el Dharma del sijismo, y cómo esa herencia continúa viva hoy día en la tradición sij.
Dale. Guru Gobind Singh fue el décimo gurú. El primer gurú fue Guru Nanak, y hubo toda una serie de personas entre Guru Nanak, el primer gurú y el décimo, y pasaron un montón de cosas en la historia de India. En la época de Guru Gobind Singh ocurrió algo, que es que el emperador de turno, que se llamaba Aurangzeb, había decidido que todo el mundo se tenía que convertir al Islam y si no, corría en peligro su vida. El padre de Guru Gobind Singh, el noveno Guru, Guru Tegh Bahadur, fue ejecutado por proteger a un grupo de 50 pandits hindúes que le fueron a pedir auxilio porque no querían convertirse al Islam, y él los protegió y dijo que le dijo al emperador que si lograba convertirlo a él, que no, entonces los pandits se convertirían, y si no lo lograban convertir a él, los dejarían en libertad para que hicieran lo que quisieran, y así él sacrificó su vida. Guru Gobind Singh tenía en ese momento 9 años. A los 9 años él empieza este camino de luchar por la justicia, de no solamente de escribir, de cantar poemas hermosos, que uno puede leer y puede aprender a cantar, como yo lo hago de él, sino que también se formó en artes marciales y se fue formando un ejército a su alrededor. Él fue el creador de lo que se llama Khalsa, que quiere decir una hermandad que defiende la pureza del corazón, que busca estar al servicio de los demás, de defender a los que no se pueden defender, de defender la igualdad, la justicia, hasta las últimas consecuencias. Este fue el ejército de Guru Gobind Singh, que siempre se defendió y defendió a los que lo necesitaban. Nunca atacaron, digamos, a nadie. Guru Gobind Singh nunca perdió una batalla, fue traicionado y por eso perdió su ejército y quedó solo en un momento. Sus hijos fueron ejecutados, sus dos hijos que eran adolescentes murieron en batalla, sus dos hijos más chiquitos fueron ejecutados por el emperador por no acceder a convertirse al Islam. Y su madre también. Entonces él se quedó solo y en ese momento de absoluta, digamos, desamparo en la intemperie, en un bosque en invierno, durmiendo sobre el suelo frío, él escribió su poema, su canción más hermosa, que se llama Mitre Piar en Un. Y ahí él dice que todas las comodidades y los lujos de un palacio son como una enfermedad, que tomar, beber agua o vino en vasos lujosos es como cortarse los labios con el filo de las dagas, y que estar en presencia del Creador, estar en esa conciencia de que somos uno, de que lo único que importa es esa verdad en nuestro interior, y que cuando estamos en esa verdad, en ese templo del corazón donde todos somos uno, todo es posible porque salimos de las limitaciones de nuestro ego. Él canta esto y dice esto: solamente cuando estoy lejos de mi amado, estoy mal y estoy desesperado. Siempre que estoy frente a mi amado, estoy feliz, cualquiera sean mis circunstancias. Entonces Guru Gobind Singh nos enseña eso, que por más que haya tiempos difíciles, que por más que las circunstancias sean muy duras, siempre podemos salir adelante, siempre podemos refugiarnos en esta conciencia del uno, de nuestra esencia, y ahí todo es posible y podemos superar cualquier circunstancia. Entonces, Guru Gobind Singh nos dejó este regalo y hoy en día sigue encarnando este principio: el coraje, la dignidad y la lucha contra los enemigos, sobre todo los enemigos internos que no nos permiten ser felices.
Maravilloso mensaje de uno de los grandes líderes de la India de los últimos 500 años, buscando justamente sembrar concordia y dignidad en los tiempos difíciles, como decías. Te agradecemos mucho, Atma, tu mensaje y, como siempre, tu fervor y tu alegría para difundir estas enseñanzas que son tan necesarias en este momento de la humanidad.
Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para todos.
Fue Atma Kaur junto con nosotros.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Le damos la bienvenida aquí en Niketan a Rishima Bador Singh. Buenas tardes, Rishima, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Nos comunicamos contigo porque estás organizando una conferencia de música carnática en el mes de febrero y nos interesa que nos introduzcas en las características de este gran evento y quiénes serán sus principales participantes.
Sí, la cosa es, la música en India se divide en dos categorías, la música hindustani, que es en el norte de India, y la música carnática, que es el estilo en el sur de India. Ambos estilos tienen muchas similaridades, pero hay unos distintos característicos como hacer el canto, cómo hacer los los ragas y las características son muy distintos y muy hermosos. Entonces, yo tuve la idea para tener una conferencia sobre la música carnática para presentar los conceptos básicos de las diferentes áreas del estilo música carnático, comenzando con la base de la música, primero con una maestra que se llama Aishwarya Chala. Aishwarya es de Canadá y la mayor parte de su vida en Canadá, y era actualmente una de mis alumnos de mi templo, pero luego ella hizo cargo de los programas de música y ella me enseñó a la música de canto también. Pero ella va a presentar sobre la música, el canto carnática, y cómo cantarlo, cómo son las personas muy famosas sobre la música carnática. Y después voy a hablar con la segunda taller, es por Curtis Andrews. Curtis Andrews es un músico canadiense que se especializa en percusión de la India y África, y tiene su doctorado en etnomusicología y ha aprendido de muchos maestros, y él va a presentar sobre el mridangam y el ritmo de la música carnática. Entonces, primero Aishwarya con la melodía, con la música, con la voz. El segundo es de Curtis con el ritmo. El tercero es Saraswati Rajagopalan, que es una talentosa persona de Veena. Ella toca el Veena. El Veena es un instrumento de las cuerdas. Es un instrumento que la diosa Saraswati toca en todas las estatuas y dibujos. Es el mismo instrumento. Y ella va a explicar cómo es la Veena, cómo tocarlo, cómo es... ¿Por qué es tan sagrado? Ella va a tocar un poco de eso. Y la última taller es por Aishwarya Chaitanya. Sí, tenemos dos Aishwaryas. Aishwarya es una talentosa bailarina de Bharatanatyam. Ella vive, Saraswati y Aishwarya, los dos viven en India. Ella era actualmente la hija de uno de mis sacerdotes aquí, y yo crecí con ella, pero ella regresó a la India para completar su maestría en Bharatanatyam, y también ella es parte de un grupo de danza de la India en India, y ella continúa su formación también en Bharatanatyam. Ella va a hablar sobre la danza, los ritmos, y ella también va a presentar un poco una pieza de Bharatanatyam también. Todos los talleres están en línea, y si no puedes ver en vivo, también tenemos las grabaciones que cualquier persona puede ver después. Y también no necesita experiencia musical o nada de eso, es solo una introducción en la música carnática.
Bien, y además algo importante para nuestro público es que van a estar traducidas al español.
Sí, yo voy a intentar traducir todo. Si todos los maestros van a hablar en inglés, y yo intento traducirlo con un poco de ayuda de mi esposo también.
Bien, perfecto. O sea, son cuatro eventos incluidos, sí, en esta conferencia internacional.
Sí.
Que tiene la característica de ir guiándolo a uno a través de los elementos básicos de la música de la India. O sea,
sí,
melodía y ritmo en primer lugar, para entender cómo funciona la estructura melódica del raga en la India, y luego cómo el ritmo acompaña justamente a esto.
Sí, exacto. Primero, es importante aprenderlo en niveles diferentes, porque primero es, mi guru siempre dicen que es raga, thala y bhava. El primero es el raga, es la melodía que Aishwarya va a presentar. Luego es el thala, que es el ritmo, y después el bhava, cómo expresar la melodía, el ritmo en el instrumento y también con su cuerpo. Y pienso que es todo los conceptos de la música carnática en cuatro talleres.
Bien. Bueno, la verdad que es una maravillosa oportunidad para poder ingresar dentro de este mundo que es tan atrapante, tan fascinante, pero a su vez que requiere esta dedicación y este, detenerse, porque esta estructura que tú acabas de explicar a veces suele ser diferente a la que las personas que asisten están acostumbradas, que, y entonces creemos que va a ser muy útil esta introducción. ¿Puedes darnos las referencias para los que estén interesados en anotarse, Rishima?
Sí, tengo la página web de www.cantamusicaindia.com y también estoy en Facebook, pero es en inglés, Ray of Light Music 108 en Facebook, y también en Instagram, rishima.rayoflightmusic. Pero mejor a la página en español en mi página web.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Rishima, y lo mejor para el evento. Vamos a recordarlo también en nuestro noticiero más sobre la fecha.
Muchas gracias.
Otra de las actividades que queremos recomendarte para este verano, para final de febrero, es el retiro que organiza el Centro Integral de India Durga Maa, el retiro de Shivaratri, que va a ser entre el 26 y el 28 de febrero aquí en Provincia de Buenos Aires. Y para hablar sobre esta propuesta, estamos comunicados con Silvia Rizzi, directora de Durga Maa. Silvia, bienvenida, Niketan.
Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están?
Bien, Silvia, bueno, Durga Maa ahora descansando este mes de enero, pero ya con todas las pilas para arrancar febrero, con muchas y variadas propuestas vinculadas a la cultura de la India. Contanos un poquito de qué se trata este retiro que tienen pensado para finales del mes de febrero.
Sí, así es. Este retiro está dedicado a la festividad de Shivaratri, que se festeja todos los años en India, y es la fiesta dedicada especialmente a Shiva, y se realiza durante estas fechas, donde es la luna más oscura y la más larga del año, la luna nueva más larga del año, que muchas veces coincide con nuestro carnaval.
¿Dónde va a ser este retiro, Silvia, y cuál es la propuesta que están haciendo ustedes desde Durga Maa?
Bueno, las fechas va a coincidir, bueno, justamente como comentaba, ¿no? Cómo se relaciona también con esto de la noche más larga. Se festeja especialmente a Shiva porque en Shivaratri es el único dios que puede permanecer en la oscuridad. En general los otros dioses no, pero a él se lo venera especialmente en esta noche más larga y más oscura del año. En India se comienza a festejar el día anterior a la luna nueva, y los festejos duran durante 7 días. Yo tuve la oportunidad de estar varias veces allá en Shivaratri, en el templo de Chidambaram, que es el templo especialmente dedicado a Shiva Nataraja, en su imagen de danzarín, y durante 7 noches se lo venera bailando, y muchas veces con música también. La idea de este retiro es trabajar con los diferentes aspectos de Shiva. El retiro comienza el sábado 26 de febrero y termina el lunes 28 de febrero. También lo vamos a hacer durante 3 días porque vamos a estar abarcando 3 aspectos diferentes de esta deidad. Las deidades en India muestran aspectos de la energía de la vida, diferentes aspectos de la energía de la vida que nos sostiene. Y en este caso vamos a tomar 3 aspectos muy representativos de Shiva. El Shiva como yogi, la imagen de Ardha Vineshvara, que significa mitad hombre, mitad mujer, y la imagen de Nataraja, que es el danzarín cósmico. En este retiro, aparte de disfrutar el lugar, que se llama Aiken Retiros, que está a 90 kilómetros de la ciudad, es una chacra hermosa, que tiene pileta, con mucho verde y naturaleza para poder disfrutar, vamos a estar trabajando cada día uno de estos aspectos, a través de clases de yoga diseñadas especialmente para trabajar estos diferentes aspectos de Shiva con mantras. También voy a estar contando desde la mitología sus historias y en el domingo, que es 27, voy a dar un espectáculo de danza como se lo venera en India, ¿no? Bailando y dedicándole sus danzas. También vamos a hacer un pequeño ritual, ¿no? De prender la luz, como se hace en India, que cada uno esa noche prende su luz y dura toda la noche encendida para que Shiva pueda escuchar nuestros deseos. Es una posibilidad donde muchos agradecen y también piden.
Silvia, ¿no hace falta tener práctica previa de yoga, ni de meditación, ni de danzas? O sea, es abierto a toda la comunidad.
Es abierto a toda la comunidad. En la primera clase vamos a estar trabajando sobre el Shiva Namaskar. La segunda clase, como vamos a estar trabajando con la energía de Ardha Vineshvara, vamos a estar trabajando en parejas. Y el último día voy a estar trabajando una técnica que me acercó Sumedha Rani, quien era hace unos años, trabajaba en la parte de cultura de la embajada, en una técnica que se llama Natya Yoga, que es una combinación de yoga y de danza para trabajar este aspecto de Shiva Nataraya. Y bueno, va a ser accesible al público en general. Siempre si uno tiene una práctica está buenísimo, seguramente van a aprender algo nuevo y también disfrutar de una noche de danza dedicada a Shiva y de comida de la India, que quien va a estar proveyendo esta comida va a ser Maipurri, que está formado por Nikki y Vishnu Verma.
Súper recomendado entonces el retiro de fines de febrero de Centro Integral de India Durgama, y el mail para consultas y más información, infodurgama@gmail.com, infodurgama@gmail.com. Silvia Rizzi, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y que sea con bendiciones este encuentro de febrero.
Muchas gracias, un beso para todos.
Desde las grutas, en el sur, en la costa, el mar Atlántico argentino, nos comunicamos con Manisha Chauhan, que se fue con su grupo de danzas Bollywood, al sur a hacer una semana de la India. Manisha, ¿cómo estás?
Muy bien, Aldana, gracias.
Bueno, sabemos que estás con el fresco y con el viento del sur de nuestro país. Contanos a qué fueron. ¿Qué actividades de la cultura de India están llevando al sur, a las grutas?
Sí, acá tengo una alumna que ella estudia danza Bollywood y cultura india conmigo en Buenos Aires en forma intensiva, que ella viaja una vez al mes allá. Ella cumplió como 3 años conmigo y ella vive acá en las grutas, tiene un local que venden cosas no solamente en la India, también artesanas. Y bueno, fue el proyecto de ella, y ella habló acá con el municipio, que también apoyaron con mucha alegría, y bueno, vinimos acá para una semana, y el sábado tuvimos un show en el teatro municipal que ellos tienen muy hermoso, y la gente obviamente que le encantó. Vine acá también, me acompañaron otras alumnas de Buenos Aires, somos como 11 en total, así que un milagro, la verdad, fluyó tan bien. Y ahora todos los días hacemos alguna movida relacionada, casi siempre es el baile, ¿no? Sino entrevista en la tele o en radio. Y bueno, el municipio nos dice que, porque hay puntos como turístico y mucha gente, entonces ellos nos van indicando y hacemos como un mini show. Más que nada para que la gente conozca, porque se conoce tan poco sobre India y Bollywood y la cultura india. Y la verdad que la gente queda muy, muy contenta y, bueno, preguntan de dónde son, cómo hacen, qué es esto, qué es otro. Así que una experiencia muy nueva, pero muy hermosa.
Y qué bueno, porque es la primera vez que ustedes como grupo están pudiendo salir a recorrer con presentaciones otras provincias.
Sí, la verdad que sí, independientemente es primera vez, porque después con la embajada a veces fuimos en diferentes ciudades, pero Namaste India independiente es primera vez que sale afuera de Buenos Aires.
Manisha, contanos hasta cuándo se quedan y qué otras presentaciones tienen planeadas durante esta semana.
Nosotros el jueves ya nos vamos, volvemos porque llegamos acá el viernes pasado, y el jueves volvemos, pero bueno, todos los días aprovechamos eso. Y porque acá en el centro en peatonal tienes esos puntos importantes donde las artistas exponen su arte, y porque la mayoría se juntan ahí. Entonces, como que todas las tardes o la mayoría de las tardes, nosotros vestimos de India y bueno, ahí bailamos, también preguntas y respuestas y todo eso, como que dar a conocer acá a la gente de qué se trata.
Buenísimo. Entonces, para quienes estén vacacionando en Las Grutas, pueden acercarse a ver las actividades que está haciendo Namaste India de la mano de Manisha Chauhan en esa localidad balnearia de nuestro país. Manisha, contanos si cuándo van a abrir las inscripciones también para tus talleres de danzas regulares o los que tengas en verano.
Sí, en febrero ya abro inscripciones para todos, que sean alumnos nuevos o ya que están en la escuela, que sean de clases regulares o intensivas online. Para todos los grupos se abren inscripciones en febrero y todo febrero va a estar abierto. Y bueno, desde el marzo la idea es empezar las clases porque este año quiero armar Ramayana. Así que ese tema a Gustavo le va a encantar porque él sabe de qué se trata. Así que vamos con todo para armar un lindo Ramayana.
¿Y Manisha va a haber clases de Hindi también?
Sí, vamos a hacer clases de Hindi. También vamos a abrir ventana a India. Pero bueno, primero me organizo antes con las danzas porque son varios grupos, la actividad principal. Una vez que me acomodo con eso, ahí sí voy viendo los horarios, días para Hindi y para Ventana India.
Es importante mencionar, Aldana, lo que le consultás, porque la semana pasada, en el Día Mundial del Hindi, desde la Embajada de India en Argentina, algunas alumnas de Manisha estuvieron justamente mostrando lo que viendo con ella.
Sí, tal cual. Y la verdad que fue un honor, porque el año pasado también fui con una alumna y este año fui con tres alumnas y una alumna presentó un diálogo en hindi, otra alumna una poesía, algunas poesías y otra alumna cantó. Y la verdad es que cuando estaba ahí me sentía tan orgullosa porque suenaba tan bien. Y bueno, siempre agradecer a la embajada que siempre me ayuda para difundir todo eso. Que amamos, ¿no? Amamos la cultura india, todas las cosas relacionadas a India, así que bueno, feliz.
Bueno, y ustedes saben que siempre las propuestas de Manisha Chauhan son integrales, no solo porque ella es india y ama transmitir su cultura, sino porque hace conocer el país, no solo desde la filosofía, la espiritualidad, sino también desde la comida, el cuerpo en acción, el cuerpo bailando, el cuerpo en movimiento, la música y el idioma. Así que integral y siempre con mucho conocimiento riguroso, con mucho amor y mucha dedicación que pide también esos alumnos y alumnas. Así que siempre les recomendamos sus propuestas.
Qué lindo que dijiste todo eso, ¿eh? Gracias.
Bueno, Manisha, les mandamos un cariño enorme, no solo a vos, sino a toda la troupe de Namaste India en Las Grutas, que bailen mucho y que disfruten también del mar.
Buenísimo, muchísimas gracias a vos, a Gustavo, para estar siempre, así que los quiero mucho.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto Isue 3D Gloss.
Nos despedimos entonces con todas estas noticias. Síganos durante la semana porque India no termina con todo lo que nosotros les presentamos. En nuestro Facebook Radio Niquetán nos reencontramos aquí el 24 de enero a las 17, como siempre, en 97.9.
Este fue un programa de Niquetán Producciones que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.